Damos gracias a Dios, parece que siguen adorando. La palabra de Dios nos enseña a nosotros un principio muy importante. Y es que nosotros tenemos que tener, ustedes en esta noche estamos aquí. Todos estamos aquí, como padres y como hijos. Todos estamos aquí como padres y todos estamos aquí como hijos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted tiene la función como padre de formar a sus hijos. Y usted como adulto ha sido formado en parte por sus padres. Y quiero meditar en esta noche en el proceso ese de formación, mirándole la vida de un personaje bíblico que fue formado por sus padres, mal formado por sus padres, y que le tocó a él también formar. Y todo está basado en la analogía de Jeremías 18, donde Dios le dijo al profeta Jeremías que fuera a donde un alfarero, y que en ese alfarero él se fijara bien lo que el alfarero estaba haciendo. Y si después usted lee eso en su casa, esa analogía que ya la conocemos, muy conocida, usted se da cuenta que Jeremías empieza a observar al alfarero, y el alfarero está trabajando el barro y formando una vasija, pero algo pasa. No sabemos si le cae una suciedad, si el alfarero comete un error, algo pasa y se daña la vasija cuando el alfarero la está preparando y ya no tiene la forma que él le quiere dar. Entonces, ¿qué hace el alfarero? Coge toda esa masa, la vuelve a quebrantar completa y a empezar otra vez el proceso. Entonces, ese proceso de formación de la vasija, Dios mismo usó esa analogía a través del profeta para ilustrarnos a nosotros cómo es que Él trabaja en nuestra vida, cómo es que Él nos da forma, cómo es que la responsabilidad nuestra también al darle forma a la vida de nuestros hijos y a entender lo útil que es una vasija bien formada y lo inútil que es una vasija mal formada. Entonces vamos a mirar la vida del patriarca Jacob y vamos a mirar este proceso en él. Y fijándose en lo que dice Jeremías. Jeremías dice que la vasija de barro que aquel alfarero hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y el principio, la idea central, lo que quiero que nos llevemos en esta noche es que para hacer nosotros un vaso nuevo, para hacer un vaso nuevo con el mismo barro, Dios tiene que quebrantar el viejo para poder formar el nuevo. Esa es la idea que quiero que nos llevemos. Para hacer un vaso nuevo con el mismo material, con el mismo barro, Dios tiene que quebrantar el viejo y formarlo de nuevo. Entonces, Jacob era un personaje muy interesante. Vamos a leer en el capítulo 25 y mantenga después sus Biblias abiertas porque vamos a estar mirando otros versículos en esta noche. Y vamos a estar leyendo a partir del verso 19. Génesis 25, 19. Dice la palabra de Dios: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos en tus entrañas. El pueblo será, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Vamos a parar ahí. Los patriarcas son los grandes hombres del Antiguo Testamento. Fíjese que cuando Dios se identifica en el Antiguo Testamento, ¿cómo se identifica? Como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estos eran grandes hombres de Dios, llegaron a ser. Isaac, uno de esos grandes hombres de Dios, uno de los patriarcas, se casa con Rebeca. Tenía 40 años cuando se casó con ella y por 20 años no pudieron tener hijos. Por 20 años el vientre de Rebeca era estéril. Y Jacob oró a Jehová y Dios por fin le concede. Ella cae embarazada, pero al poco tiempo de su embarazo, ella nota que algo está mal. Algo no está normal. Ella nunca había tenido un bebé, pero quizás había estado al lado de personas que habían estado embarazadas. Y saben que cuando hay un bebé se estira, da una patadita, da un golpecito, tú sientes un movimiento. Pero ella tenía dos bebés en su vientre fajados. Y luchando, y ella sentía un alboroto, ella pensaba que algo estaba mal. Y dice el pasaje que ella deseaba morirse. Ella dice, ¿cómo es posible que llevo 20 años esperando para caer embarazada? Para que ahora perder yo este bebé, porque mira, algo está mal, el bebé está ahí revolcado ahí adentro, yo no sé lo que está pasando. Y entonces ella consulta a Dios, ella ora al Señor. Y el Señor le dice algo. El Señor le explica lo que está pasando. Le dice, mira, en tu vientre hay dos. Y cada uno de ellos representa una nación. Y las dos naciones van a ser grandes naciones. Pero entiende algo. Contrario a lo normal, contrario a la cultura y contrario a la costumbre normal, el mayor no va a ser el líder. El mayor va a servir al menor. Es decir, el menor va a tener el puesto de líder por encima del mayor. Eso era contrario a la cultura. El mayor siempre era el primogénito, era el que tenía todo el derecho, todo el beneficio y toda la bendición. Pero Dios le había dicho que este menor, el segundo, el menor, sería más grande que el primero. Ahora, lo importante de esto es que empecemos a ver algo. Tanto Isaac, el padre, como Rebeca, la madre, han escuchado de parte de Dios que Dios tiene un propósito con Jacob. Dios se lo ha dicho. Claritamente le ha dicho que Jacob tiene propósito de ser una grande nación y gobernar aún inclusive sobre su propio hermano mayor. Ahora, sabiendo esta responsabilidad y sabiendo la promesa que Dios le da a ella, porque cuando Dios dice que va a hacer algo, es una promesa. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace. Y los patriarcas estaban muy claros con eso. Entonces, entendiendo eso, eso debería haber influido en la manera en que ellos criaron a Jacob. Ellos deberían haber criado a Jacob para el propósito que Dios les había dicho. Pero eso no fue lo que hicieron. Entonces, ahí comenzamos a ver el trasfondo de esta historia. Jacob era un vaso con propósito. Y Dios siempre cumple su propósito. El Salmo 138, por ejemplo, en el versículo 8 dice que Dios cumplirá su propósito en mí. Ahí no hay lugar a duda, ahí no hay un por si acaso, eso es una seguridad. Dios cumple sus propósitos, siempre. Así se lo prometió a Abraham. Cuando él le prometió a Abraham que lo iba a ser padre de una gran nación, Abraham no tenía hijos tampoco. Y le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Y no tenía ni hijo. ¿Pero cumplió su promesa? Claro que la cumplió. Le prometió a Isaac lo mismo. Lo mismo que le prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac. Que de él iba a ser una grande nación. Y sus hijos iban a ser como la arena del mar, su descendencia. Y Isaac se casa con una mujer estéril. Y por 20 años no tienen hijo. Pero Dios los dejó en vergüenza. No, Dios cumplió lo que dijo. Dios siempre cumple. Entonces, él se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac y también se lo promete al mismo Jacob. En el capítulo 28, Dios se lo promete a Jacob. Pero no lo quiero adelantar porque lo vamos a ver en unos minutos. La misma promesa. Dios tiene un propósito. Además del propósito con Jacob, está el propósito más grande. Dios está levantando una nación. Dios estableciendo un pueblo por el cual va a nacer el Mesías. Él escogió una familia para entonces convertir esa familia en una nación y que de esa nación nacería el Mesías cuando llegara el tiempo apropiado. Entonces, todas estas familias están jugando parte en el plan de Dios sin saber el plan grande, pero Dios revelándose poquito a poquito lo que está haciendo. Y mire, muchas veces nosotros no entendemos qué papel jugamos nosotros en el plan grande de Dios. Es más, yo diría que ninguno de nosotros sabemos. A no ser que usted haya tenido una revelación especial de Dios, lo único que sabemos es que Dios tiene propósito. Y lo único que podemos estar convencidos es que todo obra para bien para nosotros, para los que amamos al Señor. Es decir, que todo lo que sucede en nuestra vida va a apoyar el propósito que Dios tiene para nosotros. Y la mayoría de las veces no vamos ni siquiera a entender eso. No lo vamos a entender. Y de eso predicamos en febrero, si no me equivoco, en marzo, cuando les hablé de Lázaro y la muerte de Lázaro y que nadie entendía lo que estaba pasando. Este fin de semana prediqué ese mensaje porque Dios me lo puso claro en mi corazón y lo prediqué en Rhode Island. Pero ese es otro tema. Pero en esta historia de este hombre hay un propósito. Y Dios por lo menos le ha revelado el propósito inmediato. Va a ser una gran nación y va a ser líder aún hasta de su propio hermano. Ahora, a veces nosotros posponemos y alargamos el proceso. Posponemos y alargamos el proceso. Lo hacemos de varias maneras. A veces Dios está tratando de pulirnos a nosotros. Dios está tratando de hacer algo en nosotros y nosotros lo resistimos. Peleamos contra Dios. No queremos que Dios haga lo que Él está haciendo. Le damos a Dios una guerra. Y entonces, mire, eso lo único que hace es alargar el proceso. Si nosotros entendiésemos que ser moldeable, ser enseñable, hace que todo funcione más rápido, que los problemas pasen más rápido, que crezcamos más. Mire, todo, pero nosotros luchamos contra Dios. Pero más grave aún que eso, es que a veces nuestros padres no tuvieron en cuenta. Hicieron lo mejor que ellos pudieron. No me malentiendan en esta noche. Nuestros padres nos quisieron, hicieron lo que pudieron por nosotros. Pero muchas veces ellos no nos formaron de la manera que Dios necesitaba que nosotros fuésemos formados. Y muchas veces nosotros que tenemos hijos, perdemos el enfoque de formarlos a ellos para que sean vasijas útiles para para el Señor. Muchas veces nosotros con nuestros propios hijos los mal formamos de manera que se hacen vasijas inútiles para Dios. Y vamos a ver en un momento que Isaac y Rebeca formaron un vaso que no servía para los propósitos de Dios. Los patriarcas, el gran Isaac, hijo de Abraham, no supo criar a sus hijos y los mal formó. Y entonces Jacob no era inocente, no me vaya a malentender. Jacob lleva culpa y Jacob tenía voluntad y Jacob hizo cosas terribles que las vamos a ver. Pero parte de la formación de Jacob no es culpa de Jacob, es culpa de sus padres en la forma en que lo formaron. Por lo tanto, para Dios poder usar a Jacob, tuvo que romper la vasija que los padres habían hecho y hacer otra vasija nueva. Y ese proceso en la vida de Jacob fue muy doloroso, muy doloroso. Y yo creo que todo el mundo aquí sabe lo que es ser quebrantado. Todos sabemos lo que es ser quebrantado. Y si Dios está usándonos y Dios nos está preparando para usarnos y Dios nos está formando, muchas veces Dios tiene que quebrantarnos, deshacer lo mal formado que estamos y volvernos a formar de una manera mejor. La familia de Isaac y Rebeca, donde se cría este muchacho, era una familia con problemas. Y entiéndame en esta noche, la familia es el caldero donde se cocina el carácter de nuestros hijos. La familia es el caldero donde se cocina la personalidad de nuestros hijos. La familia es un caldero donde se cocina el temperamento de nuestros hijos. La familia es la cocina donde se forma el destino de nuestros hijos. Todos sabemos la expresión común en la calle, de tal palo, tal astilla. Es decir, en inglés el refrán es, the apple doesn't fall far from the tree. Y es lo mismo, es decir, los hijos son un reflejo muchas veces de lo que ven en su casa, de lo que aprenden en su hogar, de la forma en que sus padres lo formaron. Y esta era una familia con problemas. Entiéndeme que cuando hay padres activos, maduros, temerosos de Dios, los hijos tienen la tendencia a ser bien formados. Y la gente por la calle dice, ay, pero qué suerte tú tuviste con tus hijos. No, no es suerte. Cuando tú formas a tus hijos por el plan de Dios, por los estatutos de Dios, por los principios de la palabra de Dios, por lo general salen buenos. Y tengo que decir por lo general, porque hay muchachos que son bien rebeldes. Hay muchachos que aún en el mejor hogar cristiano, con la mejor crianza cristiana, salen torcidos. Pero esa es la excepción, esa no es la regla. La mayoría salen rectos. Y de la misma manera hay muchachos que se crían en un hogar desastroso y salen buenos. Pero mire, eso de nuevo es la excepción, no es la regla. ¿Qué hogar fue el que se crió Jacob? En todo este Génesis, en todos estos pasajes de Génesis, encontramos 6 episodios, 6 escenas. Si estuviéramos hablando de un drama, de un play, un drama, una película, 6 escenas. ¿Y qué vemos en esas 6 escenas? Primero, nunca vemos a los 4 juntos interactuando. Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú. Nunca vemos a los 4 juntos interactuando. No quiere decir que no lo hacían, pero quiere decir que lo que tenemos aquí no lo vemos. Y da la impresión como que los 4 juntos no hacían nada. Vemos una familia donde Rebeca e Isaac hablan, no hablan el uno con el otro. Isaac está por allá y Rebeca está por allá y casi no se comunican. Es por lo menos lo que vemos en el pasaje. Jacob y Esaú tampoco hablan mucho el uno con el otro. Porque usted lee toda esta historia y usted no encuentra a los dos hermanos hablando, compartiendo, como que eso no lo vemos ahí. Además, los padres tenían hijos predilectos. Lo dice la misma Biblia. Ahí mismo en el capítulo 25, el versículo 28, dice 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Eso es un hogar con problemas. Cuando un padre favorece a un hijo sobre otro. Y Jacob se crió en eso, en ese hogar. Mire, yo entiendo, la vida funciona de esta manera en lo práctico. El niño que más llora es el que más atención recibe. Y el niño que más dolor de cabeza da, y más problemático, y más rebelde, y más torcido, es el que más atención recibe de sus padres, porque tienen que estar constantemente tratando con él y luchando con él. Pero ¿qué pasa en esas situaciones? Ese trato adicional y especial que se le da a ese muchacho difícil es a cuesta del desprecio del bueno. Es castigar al muchacho bueno por ser bueno. Tenemos nosotros los padres cristianos que luchar contra esto. Tenemos que nuestros hijos, los buenos y los malos, necesitan atención. Los mansos y los rebeldes necesitan atención. Todos nuestros hijos necesitan nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestro amor, nuestra comprensión, nuestro afecto. Eso, y nuestros hijos tienen que entender que no hay predilectos. Que nosotros los amamos a todos por igual. Pero ese no era el hogar de Jacob. El hogar de Jacob no era ese. Entonces, ya tendría que haber un resentimiento de Jacob hacia Isaac. ¿Y por qué mi papá nada más que quiere a mi hermano? Y a mí no me quiere. Igual había seguro un resentimiento de parte de Saúl para Rebeca. ¿Y por qué mi mamá nada más que quiere a mi hermanito y a mí no me quiere? Entonces, eso va creando. En ese caldero se está cocinando un potaje muy peligroso. Se está cocinando unos caracteres muy peligrosos. Además, había una desconfianza total entre los miembros de la familia. Ninguno confiaba en el otro. Y eso fue lo que Isaac y Rebeca modelaron para sus hijos. Ahora, ya les dije, Jacob no era una víctima. Él tenía serias faltas morales. Primero que nada, vemos un Jacob que era ambicioso. Ambicioso y también era impaciente. Y empezamos a ver eso en el episodio que continúa. Cuando Esaú vende su primogenitura. Míralo ahí en su Biblia. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió, bebió, se levantó y se fue. Y mire qué frase tan triste. Así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob era ambicioso. Jacob era impaciente. Jacob sabía que había un propósito en su vida. ¿Usted no cree que Rebeca se lo había dicho a su niño mimado? Papito, no te preocupes, que Dios dice que tú vas a reinar hasta sobre tu hermano. Estoy seguro que ella le había llenado ya la cabeza a su niño de lo grande que él iba a ser, porque Dios ya se lo había dicho. Y si él sabe que Dios ha prometido levantarlo a él, ¿por qué razón él tiene que tomar las cosas en su propia mano y tratar de robarle a su hermano la primogenitura? ahí vemos un hombre ambicioso. Él quería la herencia de él y la de su hermano. Él quería los derechos de él y los de su hermano. Era un hombre medio egoísta también. Además, era terrible mentiroso, pero muy buen actor. Terrible mentiroso y buen actor, y eso es una mala combinación. Un mentiroso que sabe actuar bien, eso es un peligro, muchacho. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿de dónde aprendería él a mentir? ¿De dónde aprendería Jacob a mentir? Bueno, su padre Isaac también era un mentiroso. Cuando leemos la historia de Isaac, Isaac mentía y mintió una le mintió a una gente y le dijo que su esposa era su hermana y formó todo un enredo y todo era mentira. Pero ¿dónde aprendió Isaac a mentir? Su papá, Abraham. Abraham era el padre de la fe, pero era mentiroso también. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, y lo que usted no quita lo valiente, y aquí nadie es bueno. Y hubo un momento que llegó él a un lugar y tuvo temor y mintió y dijo que Sara era su hermana y que esto, y hizo pasar un parapé y se le descubrió la mentira. Entonces fíjese que la misma mentira que hace el abuelo la hace el padre, y después nos preguntamos por qué el nieto sale mentiroso. Porque ese es el caldero en el que fue formado. Formado en un hogar donde se modelaba la mentira. Entonces, en el capítulo 27, sucede todo un complot para engañar a Isaac y robarle la bendición que le correspondía a Esaú. ¿Y a quién se le ocurre todo ese complot? A Rebeca. Y cuando ella se lo cuenta a Jacob, le dice: mira, tenemos que hacer algo, porque escuché, fíjate que no había confianza, porque Isaac se lo dice a Esaú en un cuarto cerrado para que los otros no se enteren. ¿Y dónde estaba Rebeca? En la puerta, así, mira. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando se enteró lo que le dijo Isaac a Esaú? Ve, Isaac tenía miedo que se iba a morir. Dice: yo creo que me voy a morir, me estoy sintiendo muy mal, quiero darte la bendición antes de morirme para que tú la tengas, mi hijo. Vete y búscate una cacería, tráela y yo te voy a dar, hazme un buen guisado y te voy a dar la bendición. ¿Y qué hizo Rebeca? ¿Escuchó eso? Fue a donde estaba Jacob y le dijo: mira, oye, tenemos que actuar ya o vas a perderte la bendición. Si nos vamos a robar la bendición, tenemos que hacerlo ya. ¿Y cuál fue la reacción de Jacob? No, a papi no le podemos hacer eso. Esa no fue la reacción de él. La reacción de él: y si papi descubre que yo lo estoy engañando, en vez de darme la bendición, me va a maldecir. Y entonces sí voy a estar mal. Y dice Rebeca: no, no, no. Si él te maldice, la maldición sea sobre mí. Yo la tomo, yo la acepto y me hago responsable. Dice Jacob: ah, bueno, si es así, entonces ¿cómo hacemos? A ver. ¿Cómo hacemos? Y preparar un engaño, porque era un terrible mentiroso. Y engaña a su padre. Engaña a su padre. Y lo hicieron todo perfecto. Parece que Isaac ya estaba teniendo problemas con la vista. Ya no veía. Pero tenía el oído muy bueno. Y tenía el tacto bueno y podía oler y podía comer y le gustaba el guisado. Lo único que no veía. Entonces la madre, Rebeca, coge a Jacob y le pone pieles para que sea velludo. Porque ella sabe que Isaac lo va a tocar. Para que encuentre que él es bien peludo como Esaú. Le pone ropa sucia de Esaú para que tenga peste a Esaú el cazador. Al campo y a la cacería. Porque si mal no viene, Jacob siempre estaba perfumadito en casa. Entonces le pone la ropa de cazador con peste. Y le cocina Rebeca el guisado a Isaac, como ella sabe que a él le gusta. Entonces entra Jacob a engañar a su padre. Y cuando entra, el padre le dice: ¿y quién eres tú? Y él le dice: yo soy Esaú, tu hijo. Y en ese momento Jacob está confundido. Jacob dice: pero espérate, esa no es la voz de mi hijo. Tienes la voz de Jacob. Me estás diciendo que eres Esaú, pero tienes la voz de Jacob, porque la voz no, si no la podía imitar. A ver, acércate acá. Déjame tocarte. Esos parecen ser los brazos de Esaú. Ven acá, acércate aquí que te quiero leer. Tienes olor a mi hijo Esaú. La voz no es la de él, pero todo lo demás es lo de él. ¿Y cómo hiciste para conseguir tan rápido la casa y traerme si hace poquito que tú saliste a cazar y ya regresaste con el guisado hecho? Y ahí fíjate que en la mentira inclusive involucra e invoca a Dios. Hasta Dios mete en la mentira. No, Dios, salí y Dios me puso ahí delante una presa para que yo la pudiera coger rápido y traerte tu guisado, padre. La bendición de Dios. Wow. Y Jacob se le dio el plato a comer y le dio la comida a su padre. Y él se la comió riquísimo. Y dijo: oye, ¿verdad que sí? Esta es la comida de Esaú. Y lo bendijo. Le dio la bendición. Entienda algo. Habían dos cosas en juego aquí: la primogenitura y la bendición. La primogenitura era el derecho legal a las propiedades, a la herencia, a todo. Ya Jacob le había robado eso a Esaú. Ahora la bendición es la herencia espiritual, la bendición de Dios. Los patriarcas le pasaban la bendición a sus hijos, y las palabras que ellos emitían a sus hijos era lo que Dios hacía por esos hijos. Era la bendición espiritual. Y ahora le robó la bendición espiritual a su hermano también. Y si usted lee después el capítulo 27, cuando regresa Saúl de poquito y llega con el guisado y le dice: padre, aquí estoy con el guisado. Él escuchó la voz y dijo: esa sí es la voz de mi hijo. Esa sí es la voz de la guía. Ahí se dio cuenta Isaac que lo habían engañado. Pero ya había proclamado su máxima bendición sobre Jacob. Ya no podía retirarla. Y le dice Saúl: lo lamento. Tu hermano vino, me engañó y le di la bendición a él. Si Esaú se sintió mal por la primogenitura, no lo sabemos. Porque dice que comió, se levantó y se fue como si nada, no le hizo caso. Aunque sabemos que después le habrá pesado. Esto sí le dolió a Esaú. Esto sí le dolió a Esaú. Uf, esto le cayó bien fuerte a Esaú. Y Jacob tuvo que pagar un precio muy alto por este comportamiento. Lo primero que se ganó fue el odio de su hermano. Y me da gracia cómo ocurre esto. Mire el capítulo 27, comenzando en el 41. Me da gracia cómo ocurre esto. 27:41. Génesis 27:41. Dice: aborreció Esaú a Jacob. Lo aborreció, lo odió por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Él no le dijo eso a la mamá de Jacob, porque mami protege a su niño. Mami no se puede enterar de lo que yo estoy pensando, pero yo lo voy a matar. Pero fue y se lo dijo a otra gente. ¿Y qué es lo que hicieron la otra gente? Vinieron a hablar con Rebeca. Versículo 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate, huye a la casa de Labán, mi hermano en Harán. Mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Porque, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? El chisme. Esaú se lo dijo a alguien y corrieron y se lo dijeron a Rebeca. Y ella corrió a tomar sus planes y a manipular y a hacer lo que ella siempre hace y a tratar de salvarle la vida a su hijo. Primero, se ganó el odio de su hermano. Segundo, perdió la confianza de su padre. ¿Usted cree que Isaac jamás confiaría en su hijo después de semejante traición y engaño? Si algo lo quería y algo lo trataba, él perdió su relación con su padre. Tuvo que dejar su hogar y su familia. Y lo mandaron a un pueblo que estaba a 500 millas de distancia. En aquel entonces, 500 millas era lejísimo. Pero lejísimo. Imagínense que de aquí a Orlando hay 200. Pone 500 millas y no van en carro a 75 millas por el turnpike. Iban en burro y caminando. Lo mandó lejísimo a la tierra de Aram. Y lo más que perdió fue a su querida madre. Él se fue y no volvió a ver a su madre más nunca. Ella murió estando él allá con Labán. Perdió su hermano. Perdió a su padre. Perdió a su madre. Y perdió la tierra y la heredad por la cual tanto afán tenía, que se la tuvo que robar a su hermano. Tuvo que salir corriendo y dejarla atrás también. Cuando las cosas no se hacen bien hechas, no terminan bien. Lo que no empieza bien, no termina bien. Jacob fue una vasija que tenía propósito. Y los padres lo mal formaron. Y el Jacob que vemos ahora es un Jacob que no es útil para Dios en nada. Sin embargo, ¿qué ha hecho Dios? Lo ha quebrantado. Lo quebrantó para volver a empezar otra vez con él. Un proceso muy doloroso. Y vemos la fotografía del hombre quebrantado. La vemos ahí en el capítulo 28. Vean el capítulo 28, versículos 10 y 11. Esta es la foto de un hombre quebrantado. Dice 28, 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar. Durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Eso es un hombre quebrantado, durmiendo a la intemperie con una piedra de cabecera. Completamente lo perdió todo. Pero el propósito de Dios no se puede quedar sin cumplir. A pesar de que lo ha perdido todo, humanamente hablando, Dios no ha terminado con él. Dios no se equivocó cuando le dijo a Rebeca que él iba a ser una gran nación y que él iba a ser líder por encima de su hermano mayor. Dios no se equivocó. Lo único que tuvo que romperlo y volverlo a formar. Y si ustedes después leen el resto de la historia, ¿cómo lo formó Dios? No lo vamos a predicar en esta noche, pero ¿cómo lo formó Dios? Lo puso en manos de otro alfarero. Pero este otro alfarero era, era como que Jacob se miraba en el espejo. era igualito que Jacob, pero todos los defectos de Jacob lo tenía Labán multiplicado por 10. Jacob era mentiroso, pero Labán, 10 veces más mentiroso. Y Jacob era ambicioso, pero Labán era 10 veces más ambicioso. Y Jacob era manipulador, porque lo vimos, pero ¿quién le gana a Labán? Labán era 10 veces más manipulador. Entonces Dios lo puso en las manos de Labán para formarlo, para que aprendiera lo que se siente cuando alguien te miente. Estaba cosechando lo que sembró, pero esa cosecha era para formarlo. Porque la persona que ha sido traicionada difícilmente se vira y traiciona a otro, porque sabe el dolor que la traición provoca. Y el que ha sido engañado difícilmente se vuelve a engañar a los demás, porque sabe el dolor que provoca. Y Dios usó a Labán para, mire, mentirle, manipularlo, engañarlo, abusarle. ¿Qué no hizo Labán con Jacob? Pero lo fue puliendo, lo fue puliendo. Y el Jacob que sale de allá de Labán es una vasija nueva. Y no solo nueva, útil para el Señor. Útil para el Señor. Pero entre lo que leímos hoy y ese Jacob útil, esa nueva vasija, tuvo que pasar las mil y una noches Jacob. Tuvo que sufrir. Pero no quiero terminar en esta noche con el Jacob destruido, durmiendo en el piso con una piedra de almohada. Porque ahí no termina ese episodio. Porque cuando él está ahí quebrantado, ¿sabe quién se le aparece? El alfarero. Se le aparece con unas palabras poderosas. Véalo conmigo. Ahí en el capítulo 28, comenzando en el 12, dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti por descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, escuche bien, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué hace Dios? Se le aparece. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Jacob, tu vida ahora es un desastre. Estás en lo peor. Estás completamente quebrantado, hecho un etcétera. Pero yo tengo propósito contigo. Y si estás en esa condición, es porque estás mal formado. Pero tranquilo, que yo voy a estar contigo en todo este proceso. Y así como tú te ves que no tienes mujer, no tienes hijos, no tienes madre, no tienes padre, no tienes parentela y no tienes tierra, no tienes nada, ni siquiera tienes una almohada. Todo esto te lo voy a dar por heredad. Y en ti van a ser benditas las naciones de la tierra. No te sientes ahí a morirte. Levántate, que todavía estamos en este proceso. Y yo no te voy a dejar, le dice, no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso es Dios diciéndole a Jacob y diciéndonos a nosotros en esta noche, que Él no nos deja a nosotros hasta que Él no cumpla con nosotros el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y aunque nos encontramos en situaciones terribles y a veces por nuestras propias fallas nos vemos destruidos, nos vemos mal, ahí está Dios. Y ahí está Dios en el proceso. Y ahí está Dios para consolarnos, para darle una palabra de ánimo a este hombre que lo que tenía ganas era de morirse. Y Dios le dice, no, de eso no. Tú te vas a levantar y tú vas a seguir caminando, pero yo no he terminado contigo. Me encanta que la historia termina, ese episodio termina ahí, con Dios manifestándole su gracia a este hombre mentiroso, engañador, manipulador, estafador. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Porque tiene propósito con su vida. Y porque nada impide que Dios haga lo que Él va a hacer y lo que ha dicho que va a hacer. Eso, ahí tenemos mucho consuelo para nosotros. Mucho consuelo para nosotros. Todos nosotros somos hijos de promesa. Todos nosotros somos hijos de promesa. Todos nosotros hemos recibido unas promesas de parte de Dios. Dios nos ha dicho a todos nosotros, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, Dios te ha hecho serias promesas. Serias promesas. Dios te ha dicho que Él tiene un lugar preparado para ti. Y te lo va a dar. Y Dios te ha dicho que Él está contigo en las buenas y en las malas. Y Él está ahí, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, Él está ahí contigo. Dios te ha dicho que Él no se aparta de ti. Y Él no se aparta de ti. Dios te ha dicho que viene a buscarte y a llevarte a las moradas de su Padre, donde muchas moradas hay. Y Él viene a buscarte y te va a llevar. Y en esta tierra, Dios te ha prometido no dejarte en vergüenza. Y Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios te va a guardar, te va a bendecir, te va a levantar. Mire, reconoce que Dios no ha terminado con nosotros. Dios tiene mucho para nosotros. Y lo que estorbamos el proceso de Dios en nuestra vida somos nosotros. Nos rebelamos contra Dios. Somos mal formados. Nuestro carácter, como el carácter de Jacob, a veces es un carácter menos que virtuoso. Somos vasijas dañadas. Y Dios tiene que trabajar en nosotros. Y Dios sabe hacerlo. Y piensa en tus hijos, y termino con eso. Los que tienen niños pequeños, piensa en la importancia de la formación de esa vasija. Porque si tú logras formar esa vasija útil para el Señor, le vas a evitar a tus hijos mucho dolor y mucho quebranto en el futuro. Pero si fallamos en eso, Dios cumplirá el propósito con ellos, pero va a ser un camino duro y van a tener que sufrir. Entonces, hay un alfarero y nosotros somos vasijas. Y si no somos formados como Dios quiere, si Dios no es nuestro alfarero, el mundo va a ser nuestro alfarero. Y lo que van a formar es un desastre. Un desastre. Pero qué bueno que Dios es un Dios de gracia. Y un Dios de misericordia. Y un Dios cuyas promesas tú puedes contar con ellas. Dios te dice en esta noche. Dios te dice en esta noche. Dios nos dice en esta noche. Yo no te voy a dejar hasta que no haya hecho lo que dije que iba a hacer contigo. Recibe eso de parte de Dios. Vamos puestos de pie. Les invito a que